Moreno i una de les cantaires, Montse Pibernat. En la secció El pitjor del pitjor, la Laura Aznar ens plantejarà la pregunta de la setmana i tindrem la secció La cuina de la Totó amb Carmen Morales. Tot això i més aquest dilluns en el primer cafè de Ràdio Estel. Us esperem de 8 a 10 del matí. No us ho perdeu.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Benvinguts a Accent. Tot seguit, Romà Jori entrevistarà Pilar Eire. L'escriptora ens donarà una visió desconeguda del franquisme amb aspectes totalment inèdits i secrets que no es varen revelar mai. El programa està patrocinat per la Fundació Abertis.
Bueno, doncs com hem dit, avui tenim aquí una escriptora singular. Tenim la sort de tenir la Pilar Eire, que ens parlarà d'un llibre inèdit. Hi ha hagut diversos autors que han mirat de posar-se, endinsar-se en la vida del general Franco. Ella sembla que s'hi ha pogut entretenir i ha anat bastant bé. Llavors, pues, com cada diumenge, procedirem a la bateria de preguntes. Què tal, Pilar? Com estàs?
Hola, Román. Muy bien, gracias.
Vinga, doncs començarem, Sembla que veus en el general Franco aspectes humans quan en realitat era un sanguinari. Què ens dius d'això?
Hombre, era un sanguinario, pero realmente también era un ser humano, es decir, nació, murió, padeció, fue muy cruel, realmente no ahorro ninguno de las atrocidades que cometió, pero también quiero explicar el hombre que hay debajo del uniforme y este ha sido el propósito de mi libro.
És un personatge que ha sigut objecte de molts estudis per part d'estrangers i espanyols. Serà per tots els anys que es va mantenir en el poder?
Bueno, o sea, para bien o para mal, Román, Franco ha marcado nuestra historia, ha marcado el siglo XX y sus consecuencias todavía las tenemos ahora, puesto que nuestro jefe de Estado lo ha nombrado él. Entonces yo creo que no tiene que haber 20, bueno, yo he calculado que hay unas 1000 biografías sobre Franco, pero es que yo creo que tiene que haber 50.000, porque explicar a Franco también es explicarnos un poco a nosotros mismos.
Molt bé. Jo sí que sabia que el seu pare era un borratxo i un donero. I a mi em sembla que això va ser una de les coses que va marcar la seva forma de ser. ¿Va por aquí una mica las cosas?
Bueno, la verdad es que yo he hablado con psiquiatras, incluso con médicos que lo conocieron a él, y me dijeron que Franco tenía todas las características para ser un dictador. Era hijo de un padre maltratador, tenía un complejo de Edipo bastante acentuado y tenía un grave complejo físico. Yo creo que la combinación de estas tres circunstancias lo convirtieron en la persona que luego fue.
Per què et sembla que va donar tanta carta blanca a l'Església, ja que es movia com volia en vida del dictador, l'Església en aquest cas?
Bueno, Franco, tienes que pensar que Franco lo utilizó todo. Utilizó la falange, utilizó el ejército y utilizó también a la religión. Él en realidad no era tan religioso como se nos ha hecho ver ahora. La que era muy religiosa y muy puritana era su mujer, pero él de hecho cuando llegó a Marruecos en los años 20 dijo yo no quiero curas en Marruecos y luego explicaba, decía que la gente venga rezada de casa, yo no quiero que la gente esté rezando mientras está en combate. Lo que pasa que luego le interesó sembrar, utilizar la iglesia como arma represiva contra los españoles, como así como utilizó pues la censura, en fin, ese puritanismo, pero él realmente en los últimos años sí que se convirtió en un hombre religioso, pero él no era tan religioso como su mujer ni como su madre tampoco.
¿Has pogut saber por qué tenía tan poca conciencia y le costaba tan poco firmar una pena de muerte?
Bueno, Franco, la verdad es que se deshumanizó, que yo lo explico en el libro, en la guerra atroz, en la atroz guerra de Marruecos. Hasta que se fue a Marruecos, él fue muy jovencito, fue en dos ocasiones. Primero fue como, bueno, como oficial y después ya creando como segundo de Millán d'Estrall con la legión. La verdad es que él se deshumanizó en aquella guerra atroz, que era sanguinaria por uno y por el otro bando. Los moros cometían auténticas atrocidades, les arrancaban la lengua, giraban la piel del revés, como yo explico en el libro, y ellos también hacían unas barbaridades tremendas. Y fue en ese momento donde él perdió la empatía, la generosidad, la compasión, esos sentimientos que tenemos la mayoría de los seres humanos y que él perdió ya totalmente.
A part de ser un anticomunista convençut, quina obsessió has observat més amb la figura del general? Perquè era un home d'obsessions, per lo que es pot veure.
Bueno, él tenía la obsesión de que España volviera a ser imperio. Cuando se perdieron las colonias en 1898, él tenía 6 años, pero luego él, en una especie, en un conato de biografía que le dictó a su médico y anciano, dijo que aquel hecho lo había marcado a él para siempre y también a su familia. Él tenía esta obsesión de que España debía gobernar el mundo, debía ir a la cabeza del mundo occidental, debía servir como el único bastión contra el comunismo de todo el mundo, y a ello, bueno, según él dijo, a eso he sacrificado mi vida, la frase exacta es de él. O sea, que él creía, se sentía una especie de mesías que debía inmolarse para que España volviera a ser imperio.
Hi ha molta gent que posa en dubte la seva vida sexual. Ja sé que hi ha autors que diuen que la seva filla era filla del seu germà Ramon i d'una ballarina. Jo això ho he llegit a diversos puestos. Tu sembla que aquesta teoria la tires per terra.
Sí, la verdad es que uno de los trabajos más duros de mi libro ha sido precisamente combatir estas leyendas que existen alrededor de Franco y decir que lo que es verdad y lo que es mentira. No es cierto que Carmencita sea hija ni del hermano, yo demuestro que es totalmente imposible, ni que tampoco sea adoptada, ni que sea una niña marroquí, que la haya tenido Carmen Polo con un marroquí, que es una de las teorías también que existen cuando una mujer tan hiperreligiosa como ella es una cosa inconcebible. Lo que sí es cierto es que a mí el médico, el último médico que tuvo Franco, me explicó que Franco tiene una característica anatómica que hace que sea imposible para él tener relaciones sexuales. Entonces yo le pregunté, pero él tenía relaciones con su mujer, y él me dijo, mira, si no me lo haces jurar delante de un tribunal, yo te diré que tuvo únicamente esa relación de la que nació, en la que concibió a su hija, y ni antes ni después volvió a tenerla.
Es diu que el gendríssim, o sigui, el marquès de Villaverde, es va casar amb la seva filla per una aposta. Has trobat algun testimoni sobre aquest fet?
Bueno, yo creo que era un partido, no nos engañemos, la hija del caudillo era el primer partido de España, y la gente, cuando paraban a los padres del marqués de Villaverde, le daban abrazos por la calle y los felicitaban como si le hubiera tocado a la lotería. Casarse con la hija de Franco era muchísimo más que casarse con una de las infantas, o sea, era que te tocara el premio gordo de la lotería. Y realmente Villaverde, que era un hombre ambicioso, era un chico guapo de la sociedad madrileña, Leña, pues estaba encantado de haber pescado, por decirlo de alguna manera, la hija de Franco.
La relació amb la seva dona, creus que realment estava enamorat de la seva dona Carme? Hi ha historiadors que no ho acaben de veure bé, més aviat el tiraven sempre per terra, deien que era el comandantín. ¿Tú crees que este hombre estaba realmente enamorado, sí o no? Porque
sí.
Estaba enamorado.
No sé qué entiendes tú por enamorado, Román. Fue la única mujer de su vida, realmente no miró a otra. Y también hay mucha leyenda diciendo que ella era una señorita bien de Oviedo, esto sí que es cierto, pero en aquella época, cuando se casó con Franco ya era un militar reconocido en África, había nombrado gentilhombre Alfonso XIII, sus hazañas ya salían en la prensa, y de hecho cuando se casó, yo reproduzco muchos recortes de la prensa de aquella época, concretamente de ABC, poniendo, es la primera vez que se utiliza la palabra caudillo, diciendo la boda de un caudillo. O sea que realmente fue una boda, también para Carmen Polo, también fue una boda bastante ventajosa.
Bueno, o sea, digamos, de alto copete incluso.
Fue una boda de alto copete. Hay mucha leyenda alrededor de esta boda, porque se decía, había cientos de invitados, bueno, había solamente 22, era una boda de semiluto, porque se había muerto la madre de un tío, de Carmen Polo, y ella era huérfana de madre, pero la verdad es que, bueno, hay fotografías de ese momento y es una boda elegante.
Jo particularment, el tildo d'una persona que coneixia els espanyols i per això no se'n fiava de ningú, és de sobres conegut que no se n'en fiava ni de la Guàrdia Civil, que va ser republicana. Què tens que dir-ne d'això?
Hombre, pues sí, la verdad es que es verdad, porque hay una anécdota bastante conocida que yo también explico en el libro. Se entrevistó con don Juan de Borbón y entonces don Juan dijo, yo voy a... Y llegaron a una serie de acuerdos respecto a la educación de don Juan Carlos y don Juan dijo, yo lo voy a consultar con mis consejeros. Y entonces Franco le dijo, ¿consejeros? Pero usted tiene varios consejeros. Y él dijo, sí, podría, tengo más de los dedos que hay en las dos manos. Y Franco dijo, pues yo no me fío ni de uno, ni de mi padre.
Pot ser que la rehabilitació de la monarquia fos per portar la contrària a Primo de Rivera. És de sobres coneguda també aquella frase que deia Primo de Rivera, a mí no me borbonea nadie.
Bueno, Primo de Rivera cuando se reinstauró la monarquía, llevaba bastantes años muerto y no creo que fuera esta la intención. Realmente, Franco siempre dijo que España era un reino y él se equivocó, en cierta manera se equivocó acerca de la personalidad de don Juan Carlos. Él creyó que haberlo criado a sus pechos, por decirlo de alguna manera, lo había convertido en un nuevo franquito, por decirlo de alguna manera, en un heredero del movimiento y de todo lo que representaba Franco. Lo primero que hizo Franco, Juan Carlos, como sabemos todo, es liquidar los principios aquellos del movimiento que nadie sabía muy bien en qué consistían y instaurar la democracia en nuestro país.
Es veu en tot moment odi i rancúnia en la vida del general. Tal com s'ha assenyalat fins ara, no puc veure també que dius que es trobava, que només es trobava bé enmig de la batalla empunyant una arma, vull dir, no es veu una persona normal. Sembla que haguessi d'haver-hi sempre odi dintre la seva figura. És realment així, això?
Era una persona, como te he dicho antes, era una persona muy acomplejada, había tenido grandes traumas. Tú piensas que su padre, al hermano mayor de Paquito, como le llamo yo, del niño Paquito, le llegó a romper el brazo porque se lo encontró masturbándose. O sea, realmente tuvo una infancia que hoy hubiéramos denunciado. Mira, yo estaba haciendo un reportaje precisamente en Ferrol, frente a la casa de Franco, hablando del libro, y pasó un anciano por delante mío y me dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo digo, pues mire, estoy haciendo un reportaje sobre esta casa. Y él dijo, en esta casa a mí ya me contaba mi abuelo que había un hombre que pegaba a su mujer y a sus hijos. Esto en una época en que los castigos físicos estaban a la orden del día, porque yo misma, que soy bastante más joven, he recibido más de un bofetón de mi padre. O sea que realmente había tenido, era un hombre pues muy marcado por su infancia, desde luego, por la personalidad del padre.
Has tingut que viatjar molt per buscar documentació sobre la vida de Franco? Perquè hi ha qui diu que era una caixa de sorpreses, aquest senyor. Es parla, jo no m'ho he pogut constatar, però es diu, ho he llegit, que parlava un inglés perfecto. ¿Has trobat documentació que ho constati, això?
Bueno, cuando estalló la guerra, cuando se hizo el golpe el 18 de julio, él precisamente llevaba casi un año dando clases particulares de inglés con una señora escocesa. Y es curioso porque esta señora, que era escocesa, escribía una especie de semblanza en una revista inglesa, que la verdad es que yo la he encontrado, pero es muy difícil de encontrar, y explicaba, el último día, el 17 de julio, apareció en la clase, que teníamos 2 horas de clase por las tardes, apareció demudado y ya dijo, no, hoy no va a haber clase, y fue la última vez que lo vi. A él le encantaba todo lo inglés, se aficionó a jugar al golf en esa época, incluso le trajeron una falda escocesa, que hay alguna fotografía también por ahí con esa falda, y la verdad es que hablaba el inglés y el francés también lo hablaba bastante bien. Lo leía, más que hablarlo.
O sea, tenía una cierta cultura. Que
no era ningún burro, es que realmente otra de las leyendas que hay, o sea, dice muy poco en favor de los españoles el pensar que durante 40 años nos ha estado mandando una especie de asno, como se nos ha querido hacer creer. Cuando Franco murió, de su biblioteca particular había 8.000 libros que heredó su nieto mayor, libros anotados a mano, la mayoría evidentemente eran libros relacionados pues con la estrategia militar, biografías de Napoleón, de grandes hombres, de grandes dictadores, pero realmente no era, oye, él mismo escribió el guión de una película, escribió un libro, El diario de una bandera, que publicó en 1922. Escribió un conato de memorias cuando era anciano. Y escribía artículos con el seudónimo de Juan de la Cosa. O sea, que no era el animal ignorante que se nos ha querido tampoco.
Parles del Buengustiós, que va ser el pas per l'Acadèmia Militar. Ell no era brillant, però no era cap tonto, perquè als 17 anys ja era tinent. Bueno, o sea, tenemos que pensar que era brillant.
Bueno, lo que tenía era un valor extraordinario, no conocía la palabra miedo, esto es cierto, y luego pues intentaba sobreponerse a sus complejos, que quizás su complejo, su gran complejo en la Academia Militar era su estatura, era tan pequeño que le tuvieron que cerrar el fusil y encima, como decían que no podía llevar tanto peso, le dieron un fusil de madera y para él era una sensación súper ridícula tener que desfilar al lado de sus compañeros, que eran más altos, también eran mayores que él, también es cierto, con un fusil de madera al hombro. Eso le valió las burlas de muchos e incluso él se ganó su fama de valiente en la academia precisamente militar porque se negó a delatar a los compañeros que lo habían torturado.
Per quan un llibre sobre ell i la figura del pare del rei? Perquè és, és conegut que sempre hi havia moltes discussions entre aquests dos senyors i hauria de ser interessantíssim.
Hombre, se odiaban a muerte. Yo, si no fuera una esta emisora, diría una frase que intercambiaban entre ellos. Había una persona que los conocía los dos y cuando llegaba a Madrid le preguntaba a Franco, Franco le preguntaba, ¿qué hace el borrachín de Estoril? Y cuando este señor iba a Estoril, preguntaba, ¿qué hace el enano despreciable? Con otras palabras, todavía peores. Entonces, se odiaban a muerte, realmente. Pero bueno, yo he escrito varios libros sobre la transición española, sobre los Borbones. Llevo, no sé, muchos años biografiando a estos personajes y la verdad es que el padre del rey, he escrito una biografía de doña María, la madre del rey, y en esta el protagonista también es don Juan, por supuesto.
¿Era un somiador realmente? ¿L'imperi comenzaba a l'Àfrica?
Él tenía estas ansias, esta ambición de que España volviera a ser imperio. Para él esto era su frase favorita, que volvamos a ser imperio. Era un iluso, realmente. Era imposible que aquella España empobrecida, tenía las cárceles llenas de gente, guerrilleros en los montes, hambre, la ración de pan más cara de Europa. Era imposible que este país, era el más depauperado de todo Occidente, llegara a ser imperio de nada. Era imposible, pero él tenía esa voluntad realmente de que España se levantara sin la ayuda de nadie, cosa totalmente imposible también en este mundo globalizado. Y realmente, pues, en cierta manera, pues, bueno, para unos lo consiguió y para otros no. Depende del cristal con que se mire.
Hem de pensar que Mussolini era un ingenuo al seu costat perquè no va durar ni de llarg que va durar ell.
Mira, como te dije antes, lo había utilizado todo. Utilizó también la falange y utilizó a los nazis también. Él utilizó todo para mantenerse. Unos dicen que para mantener España neutral y otros dicen que para mantenerse él en el poder. Era muy listo hasta el punto de que cuando se entrevistó con Hitler, cuando Hitler volvió a su cuartel general, le dijo a su segundo, le dijo, preferiría que me arrancaran todas las muelas que volver a entrevistarme con Franco.
Et consideres més una investigadora o una escritora? O t'encanta més realment escriure?
Bueno, yo después de tantos libros, modestamente, no soy historiadora de formación porque yo he estudiado filosofía y letras y ciencias de la información, pero modestamente, después de tantos libros, de haber biografiado a tantos personajes en esta transición, en cierta manera me considero historiadora y de hecho doy conferencias en universidades explicando a los alumnos cómo tienen que investigar para escribir libros, este tipo de libros que escribo yo. Y bueno, los libros que al principio me costaban mucho trabajo, pues ahora realmente gracias a que se han digitalizado muchas bibliotecas, archivos y hemerotecas, pues se nos ha facilitado el trabajo, sí, es cierto.
¿Crees que ha sigut el jefe d'estat amb el número més gran de gent que li feia la pilota?
Bueno, oye, que a los Real Rey también le hacen mucho la pelota, ¿eh? Yo creo que siempre que hay tienes un cargo importante, y no solamente al rey, pues al jefe al presidente de cualquier empresa también le hacen muchísimo la pelota. El rey también está rodeado de pelotas, es que es una cosa. Lo que pasa que, claro, en la época de Franco, el hecho de caer en desgracia podía significar incluso pues que te fusilaran. Entonces, pues había todavía era más la pelota, la adulación, que rodeaba al pardo realmente era algo inaudito, sí, sí.
¿Creus que la Carmen Polo necessitava realment una mare que la vigilés? Perquè jo particularment he pensat que sempre una dona que sabia molt bé el que volia.
Sí, era una asturiana con mucho carácter, realmente. Ella era la única que, en cierta manera, influía sobre Franco. En realidad no influía a nadie, porque él era muy muy suyo y de sus ideas. Toda la intendencia, la hija siempre lo ha dicho también una especie de memorias que ha dictado, de que realmente todos los asuntos domésticos pasaban por la madre, eso sí.
Bueno, per tant, deus apoyar la teoria de que eren els americans els qui li cobrien les espatlles, perquè era un anticomunista convençut.
Porque sí, sí, hay correspondencia, yo lo explico en el libro, hay correspondencia con Roosevelt y después con Truman, en que estos dos presidentes norteamericanos comprenden que Franco es un bastión anticomunista y que hay que mantenerlo en el poder para luchar contra los comunistas, sí, sí, es cierto.
Porque es el que más temps hi ha estat, això sí. És indubtable, si repassem la història dels últims 200 anys d'aquest país, és la persona que més
bueno,
ha estat en el poder.
Bueno, ara Juan Carlos ya lo ha igualado, ¿eh?
Ah, bueno, sí, ara estamos...
Sí, sí. Sí, nosotros somos de gobiernos largos, al parecer.
Però estem en democràcia. Ets de la idea que els fills rares vegades tenen els defectes dels pares?
Que los hijos tienen los defectos, sí, pues sí, tienen los defectos, lo que pasa que, bueno, yo creo que más que la genética también interviene la educación que se ha recibido, sí.
Va tenir que suportar bromes pesades a l'acadèmia per la seva baixa estatura i per la seva calvície precoç. O és perquè enviaven allà més els que no sabien què fer-ne a casa seva?
No, él tenía vocación castrense, toda su familia, tanto por parte de su padre como de su madre, habían sido militares en una rama u otra del ejército, en la marina, en la intendencia, y realmente él tenía vocación de... Primero quiso ser marino, pero cerraron la Academia Naval de Marín y no tuvo más remedio que ser cadete en Toledo, en el ejército de tierra.
Hi havia més revenja que valentia en el seu caràcter, en voler demostrar que ell arribava on ell volia?
No, yo creo que era un hombre muy frío, precisamente creo que uno de sus grandes defectos era que era un hombre tan frío. La primera sentencia de muerte que firmó fue de su propio primo. Su propio primo, que se había quedado en el bando republicano, había agujereado los aviones para que no pudieran utilizarlos ellos en Marruecos, y él no le tembló el pulso y le firmó la sentencia de muerte del primo con el que había jugado, además, en el Ferrol que había jugado cuando eran pequeños. Dijo que esto tenía que servir de ejemplo, que se tenía que ver que en esta nueva España lo que contaban eran los hechos, y realmente yo creo que era una persona muy fría, que tenía sus mismos nietos, dicen que podía ser amable, cariñoso, pero que de repente cuando hacían algo o se decía algo que a él no le gustaba, decía la mirada de mi abuelo daba miedo.
¿Por qué es varen recluir en un poble allunyat? Parles d'això en el llibre. En quin poble era aquest poble allunyat?
Bueno, supongo que te refieres a esa época en la que fue apeado de su cargo de la Academia de Zaragoza. Él había sido director de la Academia de Zaragoza, le había nombrado Azaña, y entonces lo destituyeron. Siempre le rodeaba, siempre decía Azaña, siempre decía, en el corazón de todos los generales hay un fascista. O sea, siempre tenía como una especie de aureola de que él no era tan fiel a la República como proclamaba constantemente, y se recluyó en la finca, en la Piniella, en la finca de Carmen Polo, a les afueres d'Oviedo, i estuvo allà vivint pues, quasi un any.
Ell donava molta importància als títols nobiliaris. Per què? Seria perquè ell no podia concedir cap o perquè ell no era noble? Per què donava tanta importància si un era conde o marquès?
Sí, era un snob, tenia una gran admiració per l'aristocràcia, i luego lo que hizo fue crear su propia aristocracia, porque luego empezó, cuando estuvo en el poder, empezó a conceder títulos a todos sus marqués de Varela, de Mola, a todos sus generales, incluso creó ese título tan estrafalario de conde de Fenosa, que son las siglas de las fuerzas eléctricas del noroeste de Galicia. Es como si alguien le llame Marqués del Fairy o Marqués de... o sea, que era un título que sí, bastante de Camsa. Es un título bastante estrafalario, pero él creó también su propia aristocracia.
Senyales molt l'embaràs de Carmina. ¿La senyora Polo volia tenir més família o...?
Sí, él siempre lo dijo, que su gran desgracia era no haber tenido más hijos, y precisamente cuando me dijeron eso de que... Bueno, cuando en esa época que se ha rumoreado que no, Carmencita no era hija de su madre, yo recuerdo que hicimos un programa de televisión con Francis Franco, con el nieto de Franco, y me llamó una señora de Oviedo y me aportó pruebas, me dijo, oiga, mire, mi padre era el ginecólogo tal de Oviedo, atendió a doña Carmen, fue un embarazo normal, tuvo a su hija en casa, y desde luego todo esto de que no ella no estuvo nunca embarazada son patrañas. En aquella época no se hacían fotos de las mujeres embarazadas. Mis abuelas, entre las dos, tuvieron 12 hijos y no hay ni una sola fotografía en los álbumes familiares de mis abuelas embarazadas.
Per què Eva Perón va despertar gelos en Carmen Polo? El general no és que diguéssim un guaperes, perquè bueno, tinguessin gelos unes senyores...
Però Carmen Polo era muy celosa, no, ataba muy corto a su marido. Por ejemplo, se comentaba que las damas que entraban en el Pardo todas tenían que ser feas. Y Sara Montiel, por ejemplo, también explica en sus memorias que en una ocasión, en un festival de la Granja, se le acercó Franco muy tembloroso, la cogió del brazo y le dijo, Violetería, ya, vamos a perdernos en el bosque. Y cuando oyó aquello, doña Carmen Polo cogió a Sara Montiel y no le dio una patada por educación, pero realmente aquello terminó como el Rosario de la Aurora. Claro, puede ser que Sara Montiel no tenga mucha credibilidad, también es cierto, pero ella lo ha contado en una de sus autobiografías.
Ens ensenyes un Franco molt cordial, inclús amb el Dominguín, que a més era amic i torero preferit d'en Picasso. També es diu que en Hitler era una persona molt, molt cordial. Era realment una persona cordial, aquest senyor?
Bueno, yo Dominguín lo he conocido mucho, éramos muy amigos, la verdad es que yo soy antitaurina totalmente, pero hemos sido muy amigos y me ha hablado muchísimo de Franco y entonces él me decía, tenía mucho sentido del humor, el único que se atrevía a contarle chistes era yo, y me hablaba precisamente de los pelotas que rodeaban a Franco, decía, era increíble porque todos lo adulaban, yo por ejemplo explicaba un chiste y todos se callaban hasta ver cómo reaccionaba el caudillo, y cuando el caudillo empezaba a reírse, tenía una risa que Dominguín imitaba muy bien. Entonces todos los pelotas, bueno, entonces todos arrancaban a reír, se daban palmadas y muy bueno, Dominguín, muy bueno. Y yo explico varias anécdotas de Franco con Dominguín, que me explicó Dominguín.
Pues molt bé, hem tingut aquí a la Pilar Eiré, ens ha explicat el Franco Confidencial. És un llibre que jo recomano, perquè ens explica la història que realment no ens han explicat. T'estem molt agraïts, i esperem que ben aviat tenir-te aquí pel pròxim llibre.
Gràcies, Roman. Hasta pronto.
Ha sigut un plaer.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.